Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Bueno, terminamos con el cine. Juanma González.
Hola.
Buenos días.
¿Qué tal?
Bien. Te veo desde...
Estamos separados por una mampara como cuando vas a ver a tu novio o tu padre en la cárcel.
¿Eh? Si pongo ahora la mano.
Exacto.
Así, ¿no?
Sí.
Te quiero.
H.
¿Eh? ¿No? Como...
Estoy contigo, oh, nena.
Estoy contigo.
Aquí.
Tranquila, espérame fuera, ¿no? Es verdad, bueno, son cosas de... del dichoso bicho, del virus, pero todo sí. Sea por mantener las distancias y la seguridad. Pero es verdad, me has recordado esto de las cárceles. Estamos hablando por micro, falta el teléfono, ¿no? Y estas cosas. Y escribirme
justo
algo en la palma de la mano, ¿no? Para que no lo escuchen los guardias.
Sí. Algo, un mensaje enigmático, ¿no?
Claro,
no,
en plan de...
No es el barco de Penny o algo así, como en Perdidos. ¿Eh?
Bueno, en fin... ¿Qué has visto esta semana? Que me dices,
mira,
que traes el bolsón lleno.
Traigo el bolsón de Frodo, lo traigo lleno. Tenemos dos películas, dos largometrajes de cine, y luego tenemos dos interesantes series de Movistar.
¿Sí?
He de decir que las series me han gustado más que las películas, pero las películas tienen bastante interés. Ahora vamos a intentar contarlas para ver cuál se adapta a vuestro gusto.
Que no sé qué ver.
¿En series?
Sí.
¿Tienes Movistar?
Sí.
¿Quieres que empecemos por las series?
Por
primero,
favor.
Por mí, perfecto.
Venga.
Mira, vamos a hablar... Las dos series se han estrenado en Movistar esta misma semana, y lo cierto es que a mí me han resultado muy bien ambas. Voy a hablar de la que más me gusta de las dos.
Vale.
El pájaro carpintero. ¿Eh? Es una serie basada en un bestseller, que me imagino que habrá sido reeditado convenientemente ahora que ha salido la serie, de James McBride. Y es una novela ambientada en los tiempos del abolicionismo y de la esclavitud en Estados Unidos. Es decir, estamos ante una serie del oeste, un western, con el tema del racismo de fondo, pero... muy, muy particular, ¿vale? La serie la ha hecho Ethan Hawke. Ha hecho él para él mismo. Es un regalo de Ethan Hawke para Ethan Hawke.
Porque él...
Ethan. Porque la produce él, la escribe él en gran parte y la protagoniza él, por supuesto.
Se estarán viendo los actores para meterse en estos jardines, ¿eh? ¿No? Pero está bien.
Sí. Bueno, Ethan Hawke, que nunca le ha faltado trabajo, pero es uno de estos que nunca ha tenido un especial interés en ser una estrella de cines. Él ha tenido la suerte de mantenerse durante...
Y no es mal actor y además
para nada, en absoluto.
Guapo y estas cosas.
Y de hecho, pero... en esta serie está que se sale. Ethan Hawke yo nunca le he visto mal.
No,
pero en esta serie vas a decir, ole Ethan Hawke.
Muy bien.
Porque le da un tono cómico a esta serie de un tema dramático, pero que hay veces que es una comedia surrealista. Es como si los hermanos Coen hubieran cogido una película de Tarantino de la esclavitud, Django, y hubieran hecho una serie, pero a la vez también le hubieran metido raíces profundas para sustentar
con dramatismo
el tema. Qué maravilla,
ese argumento que me planteas. Sería maravilloso.
Absolutamente maravillosa la serie. A mí me ha encantado, me está encantando, porque de hecho sigo con ella, no la he terminado. En Movistar lo que tenéis ahora son el capítulo 1 y quizá el capítulo 2.
El pájaro carpintero. El otro día me llamaban y me decían, ¿pero qué serie habéis dicho? Que no me acuerdo el nombre.
El pájaro carpintero. No los dibujos. No estamos hablando de Woody Woodpecker. No.
Del pájaro loco, no.
Ese no. No es. No es Ethan Hawke interpretando al pájaro loco en una película. Que podría ser. Exactamente.
No, eso no es.
Ahí lo ha hecho con el trajecito azul y las bolitas en la cara, ¿no? Interpretando al pájaro loco.
El pájaro carpintero, serie en Movistar. Y a Juanma le está gustando.
Mucho. Ethan Hawke interpreta a un célebre abolicionista norteamericano, John Brown. Buscadlo en la Wikipedia o donde sea. Este tío existió.
Existió.
Y es una figura polémica donde las haya, porque naturalmente uno puede concluir que su misión es positiva, es algo bueno, ¿no? Acabar con el racismo y acabar con la esclavitud, fundamentalmente. Pero, claro, hay veces que ya en el primer capítulo vas a ver que este tío no está bien de la cabeza.
Luces y sombras.
Luces y sombras de este individuo. Es un tío bastante surrealista, está bastante grillado. A veces no sabes si es tonto o es listo. Y Lo que sí es violento, eso también. De todas formas, Ethan Hawke lo interpreta...
Claro, que contradicción, ¿no?
Contradicciones, pero además Ethan Hawke le aporta un sentido del humor y de la locura que hace que te lo pases bien con el personaje. Lo interesante del pájaro carpintero de esta serie es que hay veces que te hace reír y haces que y luego en la escena siguiente te hace llorar, porque tampoco te niega el dramatismo de esta historia, en donde sistemáticamente se abusaba de los negros. Había un racismo que realmente llegaba hasta el hueso en la sociedad americana, sociedad todavía entre comillas, sociedad en pañales, y hay mucho humor en los diálogos. Está narrada en primera persona por Cebollita, que es un esclavo negro,
Cebollita,
jovencito,
me encanta,
al que Ethan Hawke al principio de la serie confunde con
Onion,
exactamente, Little Onion,
¿no?
Onion, Cebollita en la
Cebollita
versión doblada. En realidad es un chico. Lo que pasa es que Ethan Hawke se le mete en la cabeza que es una niña y le pone vestidos, y el tío dice, bueno, a mí con que no me maten, yo soy una niña y lo que tenga que ser, a mí
bueno,
me tratan
bueno,
bien.
Bueno, bueno.
Así que es Cebollita durante el resto de la serie.
Pero eso marca mucho, ¿eh?
Eso marca
que
mucho, exactamente.
Niña,
ahora te dirían
niño...
que te desbinariza, ¿no?
Hombre,
totalmente.
Que se lo digan a Rilke, al poeta, eso le desestabilizó toda la vida, así terminó, madre mía. Bueno.
Exactamente. Bueno, pues el caso es que esta serie te cuenta la fiesta de los abolicionistas, que básicamente eran unos locos de la pradera, y también te aborda de manera seria el tema de la esclavitud, con lo cual tienes una comedia del oeste muy dramática, que a mí me descolocó y que además está muy bien dirigida, al menos en los primeros episodios. Me parece que tiene una puesta en escena muy elegante, muy sucia a la vez, porque es un western de estos de que escupen al suelo y van mal afeitados y son todos guarros y van sucios.
O sea, no son 12 años de esclavitud, es más Django desencadenado. Que
es un poco, es una mezcla, es una mezcla. Que le metes ahí un poco a los hermanos Cohen con ese aliento de comedia negra chiflada que tienen,
que no
pero
es fácil
que a la vez
pillar,
que no es fácil porque
digo.
Es muy brutal también.
Muy, sí, sí, sí.
Y te sale el pájaro carpintero.
Perfecto.
Recomendación total y absoluta. Seguid esta serie en Movistar si la tenéis y si os interesa, porque yo creo que es un buen producto.
¿Y lo
va
otra?
A ser. La otra serie es más conocida en el sentido de que es la temporada 4 de Fargo. La temporada 4 de Fargo,
bueno,
acaba de salir en Movistar. Tenéis ya dos o tres capítulos en la colgados en la plataforma. Y como sabes, las temporadas de Fargo son todas separadas,
van
autoconclusivas, exactamente, son historias criminales. Aquí nos vamos a la década de los, creo recordar, 50-40, nos vamos al pasado y nos empieza a dibujar el enfrentamiento entre una familia mafiosa en Missouri, una familia mafiosa negra y una familia mafiosa judía, con lo cual no se van por
Explosión.
El lado de la mafia italiana.
Sí.
Que salen también, y por cierto... No, pero miento, son italianos.
Sí.
El personaje, perdón, me he confundido, es mafia italiana contra mafia negra.
Sí.
Mafia negra, Chris Rock. El
sí.
actor Chris Rock, en un papel que, sin ser del todo serio, es dramático.
Uh-huh.
Chris Rock es un cómico que podéis encontrar en Netflix, sus especiales de stand-up comedy, un Seinfeld de la vida. Ha hecho las películas, bueno, ha hecho mucha comedia.
Sí.
Lo habéis visto seguro en un montón de ellas. Arma Letal 4, se me ocurre ahora. Era
el nuevo
sí, exactamente. Sí. Y los italianos están encabezados.
Tiene una vis cómica muy importante.
Es un actor de comedia.
Le miras a la cara y dices, va a soltar un chiste.
Exactamente,
bueno.
Es el típico negro bocazas que,
sí.
que él usa y abusa de ese recurso, lo hace muy bien. Sí. Aquí no. No obstante, esto es Fargo y también tiene mucha comedia negra.
Sí.
La mafia judía, la mafia italiana, no sé por qué me he empeñado en llamar...
¿Qué sé con los judíos?
Es que el actor es Jason Schwartzman.
Ah, bien.
Familia de Coppola.
Vale.
Que también ha hecho mucha comedia y aquí pues está en un papel a medio camino entre ambas cosas.
Vale,
porque
son
personajes un poco extraños, extravagantes todos.
Estaba traicionando el...
El subconsciente total. Yo soy todo subconsciente y me está traicionando, me está echando la zancadilla todo el rato. Y a partir de aquí vamos a ver un intercambio de hijos, que es el recurso que tienen estas dos bandas para establecer un equilibrio, una paz entre ellas. ¿Vale? Yo te dejo mi hijo, tú me lo cuidas.
No está mal.
Y yo te dejo mi hijo y tú me lo cuidas.
No es mala
y así,
idea.
Pues mientras estemos así, estamos...
Mientras tú no tires, yo no tiro, ¿no? Como se suele decir en la
Exactamente, exactamente. Naturalmente, esto es una serie, te tienen que contar algo y pronto va a suceder una cosa que va a desequilibrar esa balanza y a partir de ahí pues vamos a ir viendo qué es lo que ocurre. Está bien. Tiene una fotografía otoñal preciosa de esta ciudad de, creo recordar, Missouri. con las hojas en el suelo, ese ambiente lluvioso, muy bonita de ver la serie, muy bonita. La dirige, los dos primeros episodios los dirige el propio Noah Hawley, que es el que se ha sacado de la manga la serie de Fargo,
sí,
y que lo ha hecho muy bien,
muy
porque
bien.
Me acuerdo hace 5 años cuando dijeron, serie de televisión de Fargo, y dijimos, ¿para qué?
¿Para qué? Bueno, si ya tenemos ese peliculón, ¿verdad?
Exactamente, pero... pues nos tuvimos que tragar todas nuestras palabras.
A mí me gustaron mucho.
Porque el tío ha encontrado
las
encima...
Las tres.
Ha encontrado la manera de contar 3 historias distintas, 4, en estas temporadas.
Vale,
¿no?
Entonces Fargo y El pájaro carpintero.
Esas son las dos series, las dos
pues
recomendables.
Estoy viendo Patria, que sé que no es santo,
¿sí?,
de tu devoción. No, vamos, no sigo. No sigo viéndola directamente.
Vale.
¿Por? No sé.
¿Demasiado dramática? ¿Demasiado poco dramática?
Tendenciosa. Uh-huh. Y creo que injusta. Injusta con... No sé, al final es lo de la equidistancia, ¿no? Que tanto nos gusta intentar... Pues al final que la balanza esté equilibrada. Y no me gusta. Además es un tema como...
Entiendo lo que dices.
Muy, muy... reciente, yo creo, sí, todavía. Y no se puede igualar a las víctimas con los... con los verdugos, no sé, yo
sí,
creo que va un poco por ahí. Aramburu yo no sé qué opina, pero bueno, seguimos con pelis, a ver, venga.
Vamos a seguir con películas, no sé qué opinará tampoco Aramburu de esta película de invasiones extraterrestres, que se llama Nación Cautiva. Fíjate que me iba a traicionar el subconsciente otra vez e iba a decir Nación Secreta, que
Nación
es el subtítulo de una de Misión Imposible.
Es verdad.
De la 5.
Nación Secreta.
Nación...
La del virus era aquella, ¿no?
No, esta es la de...
No, esa la 3, la del
esta
virus.
Es la de la ópera de Viena con esa formidable escena que imitaba a la del hombre que sabía demasiado.
No, buenísima. Es que me encanta.
Es de, es de mis favoritas, la 5, Nación Secreta. Bueno, sí. Nación Cautiva... lo que te narra es una invasión extraterrestre que en realidad ya está en curso. De hecho, los extraterrestres están aquí, se han aliado con los poderes fácticos de la Tierra, porque los poderes de la Tierra no han tenido más remedio que colaborar con ellos, porque esta gente entre comillas, son cucarachas, nunca les vas a ver. Lo que hacen es explotar nuestros recursos, ¿vale? Entonces nos tienen cautivos, amenazados, secuestrados a toda la humanidad. Ellos están bajo tierra excavando. Nunca vas a ver lo que hacen realmente. Lo que sí vas a ver es una trama de espionaje que te da a la película una forma de relato, de suspense de la Guerra Fría, total y absoluto. Es decir, es como que si a esto le quitas los pocos episodios de extraterrestres que tiene, pocos... podía ser una película de Michael Caine, de John le Carré. ¿Por qué? Lo que te van a hacer es una crónica. Esta película adquiere la forma de crónica de un intento de atentado de la resistencia humana, que se supone que ya ni siquiera existe, pero que aún así pues hay células que ellos, los malos, tratan de terroristas, pero en realidad pues son, ya sabemos el qué, ¿no? Es el enfrentamiento de siempre contra estas entidades.
Sí.
Vale, y lo que vas a ver es un a veces incomprensible plan de un atentado en el cual tú vas a tener que
recomponer
las piezas y por qué este conoce a cuál, a Pascual, etcétera, etcétera, porque la película hasta
de coger
el final
apuntes, otra de
exactamente,
coger.
Porque hasta el final, esta es una de esas películas que hasta el final no entran todas las piezas, no te cae todo, todo el Tetris no se monta hasta el final para ver cómo se ha urdido la cosa, ¿vale? Protagoniza John Goodman. John Goodman está muy bien, como siempre. Y en un papel muy poco habitual. John Goodman que transmite bonomía y carisma.
Sí, pero luego tiene esa parte de maldad así que de repente se transforma y lo hace fenomenal.
En la de Cloverfield recientemente.
Me encantó.
Un peliculón bien divertido.
Me encantó. Bueno, y hay otra en Fallen, mismamente. Con Denzel Washington, que es un instante en el que se convierte en el malo al final.
Exactamente, y dices, madre
y
mía,
dices,
que se pone
este
serio.
Y eso no es fácil,
que
es
se
verdad,
pone serio Pedro Picapiedra y con ese volumen físico que tiene, dices, me aplasta, ¿sabes? O sea, me echa un barril de ácido, si quiere. Me coge de la camisa y me moja como una galleta.
Totalmente.
Bueno, el caso es que John Goodman hace un papel ambiguo. Aquí es un funcionario del gobierno que se supone que trabaja para los extraterrestres, pero que él, a su vez, tú le notas siempre observando demasiado.
Sí.
El papel tiene que tener dobleces,
ajá,
¿vale? John Goodman lo hace formidable. ¿Por qué? Él no está simpático en esta película. Él está bastante contenido porque es una película seria. El estilo, para que te hagas una idea, que ha aplicado el director Rupert Wyatt. Rupert Wyatt dirigió la primera, la primera del Planeta de los Simios reciente. Sí. Es decir, la primera de las películas de César,
sí,
la que salía James Franco,
sí,
es la que se sacó...
A mí me gustó.
Muy buena peli. Es la que se sacó Rupert Wyatt de la manga.
Sí.
Y aquí la dirige como si fuera Paul Greengrass. Paul Greengrass es el que ha hecho las películas de Jason Bourne y las de Distrito Protegido, Green Zone... Este estilo...
Qué buena Green Zone.
Ese estilo de película de operaciones militares hecha en el campo de batalla,
sí,
cámara en mano... totalmente cogotera, siguiendo a los personajes por pasillos,
sí,
asfixiante,
sí, sí,
gris absolutamente,
sí, sí, sí.
Y en el que los diálogos no tienen mayor relevancia porque simplemente estás viendo lo que hacen los personajes, ese es el que ha adaptado en esta película Nación Cautiva, con lo cual tienes un original, no siempre logrado, pero sí, original, intento de mezclar las convenciones de las películas más bombásticas de serie B de invasiones extraterrestres, de Independence Day, con un relato serio de suspense y thriller.
Sí, sí.
¿Vale? O sea, adaptas todas estas cosas de ciencia ficción imposible. ¿Mm? Imposible. A mí todo me parece posible.
Puede estar entre
ya
nosotros fácilmente.
Absolutamente, como en Están Vivos, la de John Carpenter, que te pones las gafas de libertad digital y de repente ves los esqueletos.
Efectivamente, ¿eh? Pero bueno. Si estamos rodeados.
Exactamente,
¿no?
Y pone consume, obedece.
Madre mía.
El caso es que esa es la tesis que yo creo que tiene esta película, esa es su jugada artística. ¿Le sale bien? Sí, le sale bien. A veces yo creo que es demasiado esquiva, a veces no complace demasiado al espectador, pero me ha interesado en todo momento.
Perfecto.
Me parece original.
¿Cuál Nación, era el título que se nos olvida?
Nación Cautiva.
Nación Cautiva.
Esta está, muchachos, en cine.
Perfecto.
Esta la ha estrenado Iwan en cine.
¿Sí?
Tenéis que ir al cine a verla.
Id al cine.
Que al final, como no hay gente, al final es seguro.
Es muy seguro, efectivamente. Vais a estar solos en la sala,
exactamente,
¿vale? O sea, que eso está muy bien.
Exactamente. Y luego la otra es una comedia titulada El Rey del Barrio, que me ha gustado también, pese a una absolutamente desmedida duración de 140 minutos.
No,
que en una comedia...
Sí.
Es cuestionable. De todas formas, Judd Apatow, que es el director de Lío Embarazoso,
sí,
y muchas otras películas cómicas que te abordan la crisis de Peter Panesca, de Virgen a los 40, por ejemplo,
también
es de Judd Apatow, aquí ha hecho una película casi seria. Es una comedia, pero es un drama. Es un drama sobre un chaval interpretado por un actor muy joven, muy desconocido todavía, que en Estados Unidos le conocen por el Saturday Night Live, es decir, es un cómico. Se llama Pete Davidson. Está absolutamente maravilloso.
Uh-huh.
Maravilloso. Él ha escrito la película y se interpreta a sí mismo.
Claro,
un chaval que ha salido del barrio,
sí,
y
sí,
que lucha por encontrar su propia identidad. Su padre bombero murió y arrastra un trauma absolutamente triste desde que sucedió eso en su infancia. Su madre es Marisa Tomei. Marisa Tomei se va a enamorar, toma ya, de otro bombero. E imagínate la crisis que le va a venir a este. Se va a volver,
claro,
loquísimo.
Imagínate.
Es un nini tatuador que no hace nada en la vida y que tiene que decidir a sus 25 años si madurar o no.
Imagínate,
o cómo hacerlo, o si,
claro,
dedicarse a los porros,
sí,
o
sí. Y es esa delgada línea, que maduras y tal,
exactamente,
o si no, ya toda la
esta
vida.
Película durante 2 horas te plantea este personaje en esta delgada línea, tiene momentos muy divertidos, devedores de los diálogos sobre todo, ahí se nota que Judd Apatow es un maestro de la comedia. Cuando se ponen a hablar de las chinches, no te voy a contar lo que dicen, pero es muy divertida la escena, se ponen a hablar de chinches, los gags con los tatuajes, porque este te empieza a tatuar pero no te dice lo que te tatúa, y a lo mejor pues te está tatuando, imagínate, no puedo decirlo,
¿no?
Aquí
sí, una patada en el culo, cosa,
exactamente,
de esas, ¿no? En la espalda,
o otra cosa
o
peor,
otra cosa peor, sí. Venga, perfecto, pues Juanma, tenemos de todo, series, cine, muchas gracias, y yo las de Movistar me las voy a ver esta misma tarde. Que pases buen domingo.
Lo mismo a vosotros.
Venga. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Volvemos el fin de semana que viene con muchos más temas. Pasen un buen domingo. Adiós.